Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Estás escuchando Bien Comer.
Bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado, maestra de nutrición comunitaria. Gracias por acompañarme en esta ocasión con una súper, súper invitada que tenía muchísimas ganas de que estuviera aquí sentada conmigo, Ana Mar Orihuela.
Bienvenida. ¿Cómo estás, Fer? Pues qué gusto. La verdad es que sí, ya estábamos poniéndolo, gestándolo y calentándolo y por fin se dio.
Sí, tuve la oportunidad, coincidimos ahí en un evento, Ana Mar y yo, y de repente empezamos como, ¿cuántos años tienes? Ah, yo también. Y tu hijo, yo también. Y entonces todo era como, o sea, ¿por qué no nos conocíamos antes? Tenemos muchas cosas en común. Y la verdad es que también fue una de las culpables a que yo retomara ese archivo que tengo muerto ahí desde hace años de mi libro, que ya lo estoy, le voy dando, porque de verdad me motivaste mucho y de platicar contigo y con Alex, y decía, bueno, ¿qué hace mi libro ahí? Que puede ser una buena obra para la gente, o sea, al
sí,
final.
Sí, uno nunca imagina el impacto de cuando muestras y abres tu mundo, sobre todo porque para quienes escribimos libros como con el corazón y abriendo procesos muy, muy interiores, muy vulnerables. O sea, compartirlo es la oportunidad para que alguien toque esas partes de sí mismos. Y de verdad, sí es un acto de generosidad y de bien para los demás.
Sí, y que justamente, o sea, porque para quien no conozca a Ana Mar tiene años ya trabajando en temas de desarrollo humano y es una excelente conferencista, tallerista, escritora, porque justo hoy vamos a platicar de este libro, pero tienes otros. O sea, aquí está Hambre de Hombre, que me encanta ese nombre. Bueno, todos los nombres. También este último que tienes de Doña Huevotes.
Ahora ya voy a distintos lugares donde saben que escribí ese mi más reciente libro y ya llegó Doña Huevotes y así de, ok, no.
Sí,
no era la idea,
no.
Pero sí.
No, y está padrísimo. Y este transforma las heridas de tu infancia, que creo que va muy de la mano con este libro que ya tuve la oportunidad de leer, Más allá del sobrepeso. Y escuchen esto. Saciando el hambre de ti, somos lo que comemos y comemos lo que callamos, Ana Mar. Sí. Eso es muy fuerte.
Sí, sí es, sí es. Realmente yo escribí este libro. Yo siempre tenía el deseo de escribir un libro que nos ayudara a quienes habíamos somatizado las emociones a través del sobrepeso a dejar de castigarnos, a dejar de sentirnos inadecuados, flojos, gordos, como si fuera por tragón, ¿no? Porque eres flojo, porque no te gusta hacer ejercicio y eres tragón y hay mucho juicio y mucha persecución. Yo siempre desde niña fui una niña con sobrepeso. Siempre he tenido un cuerpo grande, siempre he sido alta, cuerpo grande. Durante mucho tiempo me sentí que no iba a haber posibilidades para mí, porque las posibilidades eran para las delgadas, para las guapas, para las que tenían los cuerpazos. Durante la secundaria, me acuerdo, me sentí siempre, tuve que tomar un papel de ruda y defenderme, ¿no? Y ser como muy agresiva, porque realmente una persona con sobrepeso es una persona muy bulleada y muy perseguida, entonces yo prefería ser la fuerte. Pero realmente toda mi vida he tenido un cuerpo grande, siempre. Y yo cuando empecé a entender, a trabajar con mis heridas, a profundizar en los aspectos psicológicos, etcétera, siempre quise regalarme la verdad a mí y a todos los que vivimos en este proceso, a un algo reconciliador, algo que nos ayudara a entender de fondo, a entender que no tiene que ver con todo lo que nos etiquetan, sino con muchos aspectos de nuestra historia, de nuestros dolores, de la relación con nuestra madre, con nuestro padre, de la forma en la que nos vemos a nosotros mismos y que nuestro cuerpo tiene una historia que contar y que hay que escucharla para poder realmente transformar el cuerpo, si es que queremos transformarlo, y que podamos de verdad sentirnos dignos con quienes somos.
Y acabas de decir, muchas cosas importantes para retomar. Una, el sobrepeso, si bien sí es por una cuestión clínica que obedece a una mayor ingesta de energía, ok, sí, pero esa es la parte clínica.
Sí.
Pero el por qué comemos más, ¿no? Sí. ¿Qué te lleva a tener ese superávit energético? Pues sí está muy ligado a las emociones, cosa que recientemente lo aceptamos. Yo creo que a partir de la pandemia comenzamos a ver por nuestra salud mental y a tocar estos temas donde ya a nadie nos da pena decir, yo voy a terapia, ¿no? Uh-huh. Yo estoy trabajando en estos aspectos de mi vida, pero justo en este libro, Ana Mar, tú plasmas muy bien cómo las emociones, cómo esas heridas de la infancia impactan en el cuerpo.
Sí, en realidad el cuerpo cuando necesita protegerse va a utilizar su recurso que es la grasa. Además, cuando nosotros comemos con ansiedad, con compulsión, con sintiendo que es ahí donde está nuestro lugar más dulce, más feliz, cuando comemos como desde la sobrevivencia de una vida que muchas veces nos asusta o que nos enoja o que no nos sentimos haciendo lo que en verdad queremos hacer, entonces comemos desde un lugar donde la digestión y el metabolismo lo procesa diferente. O sea, no es lo mismo comerte una hamburguesa en paz, consciente. Digo, al final son las mismas calorías, pero no lo procesa el mismo sistema. O sea, el sistema de la ansiedad, del enojo, de la prisa, de la sobrevivencia, metaboliza diferente la comida. Y yo creo que hay muchas personas que nosotros hemos escuchado y conocido de, es que yo no como lo que, no como en relación a mi peso. O sea, o yo no como así ese...
Sí, gente que come de todo.
Ajá.
Pastelitos, pizzas, y súper delgada, ¿no?
Sí,
y gente que tiene kilos de más y que de verdad come aire y sí. No te explicas por qué.
Y no te explicas por qué. Eso sí es cierto. Ajá. O sea, yo sí me he dado cuenta que tiene que ver con la actitud que tenemos frente a la comida. Si la comida te amenaza... Si estás comiendo te aventaste una jornada de trabajo brutal y lo que te metiste fue desde la prisa, desde la recompensa, estás ansioso por comer, ¿no? Tienes culpa frente a la comida. O sea, todas esas formas de estar frente a la comida van a ser procesadas desde el sistema del sobreviviente, ¿no? Y creo que eso es algo que nos pasó a quienes desde muy chiquitos metabolizamos la comida con el sobrepeso, ¿no? O sea, nos pasó que había que cubrir emociones, que habría que protegernos, que quizá era como el momento más feliz dentro de tanta soledad, dentro de tanto vacío. O sea, era la forma de llenar también vacíos o la forma de ir en contra de la autoridad, ¿no? O sea, hay tantas cosas y tantas razones por las cuales cada quien pudo haber vivido en la comida un apoyo emocional, que realmente no podemos decir, ay, bueno, eso quiere decir esto, ¿no? Pero no tengo la menor duda, Fer, que tiene que ver mucho más con un aspecto emocional que con un aspecto físico.
Uh-huh. Sí, y si bien, o sea, y aquí se ha dicho mil veces, ¿no? La obesidad obedece a muchísimas causas, si bien biológicas, culturales, sociales, sí. Pero en este caso, y hablando de las emociones, es donde estamos metiéndonos a fondo, ¿no? Y yo veo acá en tu libro justo que empiezas hablando el sobrepeso, un acto de amor, ¿no? Uh-huh. El cómo también esto tiene mucho que ver cuando tú aceptas tu cuerpo, cuando dices, bueno, el sobrepeso me ha dolido muchos años porque entiendo y apoyo mucho todos los movimientos body positive, que de verdad, o sea, yo sí aplaudo que ya entres a una tienda y encuentres una talla que no te haga sentir obesa, claro, porque las tallas antes estaban hechas para gente ultra delgada, pero también el sobrepeso puede doler, Ana Mar, o sea, lo platicábamos hace rato, el hecho de sentirte rechazado, el bullying que te hacen desde niño, ¿no? Uh-huh. Entonces veo que aquí tú empiezas justo, yo creo que aceptándote, ¿no? Uh-huh. Aceptando ese sobrepeso, uh-huh, y después ya vienes con las heridas, ¿no? El rechazo, el abandono, el hambre afectiva, y dentro de todas estas me llamaba el miedo. Mencionas, sí, mucho el miedo en este libro.
Sí, sí, yo creo que en mi caso y en caso de muchas personas que he acompañado, porque a partir del libro también he hecho grupos de apoyo para personas que tienen sobrepeso, sobre todo para poder acompañarse a entender su miedo, a entender su dolor, a entender su enojo. El miedo es justo una emoción que está internalizada en la persona que tiene sobrepeso porque no se sintió protegida. O sea, muy probablemente en algún momento de su infancia o en algún momento vulnerable de su vida, vivió una enorme desprotección. El sobrepeso es una madre que abraza el cuerpo. Ajá. Es la madre que te faltó para protegerte de ese abuso, que te faltó para protegerte de esa circunstancia, de esa situación. Por eso en mi libro lo llamo el cuerpo grueso, es la madre a través de la grasa que te abraza y que te protege con la forma en la que quiere. Imagínate lo duro que es cuando tu cuerpo hace ese acto de amor por ti, porque es protección. O sea, hay detrás de muchas de las historias de sobrepeso hay mucho abuso. Mucho abuso de todo tipo, ¿no? Desde abuso sexual hasta abuso emocional, abuso físico. Y realmente hay una incapacidad de protegerte frente a eso y es una indefensión aprendida, porque como si hubieras aprendido desde muy chiquito a que las personas abusen de ti, a que no sepas poner límites y el que no te sepas proteger. Uh-huh. O sea, eso es un patrón muy común en las personas con sobrepeso. Uh-huh. No saben poner límites, son complacientes, buenas, siempre ayudan. Son ambulancias andando de personas que siempre tienen necesidades.
¿Como una necesidad de cariño pudiera ser?
Sí, una necesidad de cuidar, de proteger compulsivamente, ¿no? O sea, a mí no me protegieron, yo no sé cómo cuidarme, yo no sé cómo protegerme, pero ellos proyectan esa necesidad en los demás, protegiendo, cuidando. O sea, es común ver a personas con sobrepeso que son súper, o que somos súper rescatadores. Yo hoy te puedo decir que en mi experiencia empecé mi camino como psicoterapeuta, como una gran rescatadora, y sin duda ese era un móvil. He ido transformando mis móviles, mis fondos, pero las personas que tienen sobrepeso casi siempre tienen actividades de ayuda a los demás. O sea, la doctora, pero la enfermera, pero la terapeuta, o sea, como gente que siempre proyecta esta protección y esta ayuda en su actividad profesional.
Y aquí también mencionas mucho, sí, esta parte del miedo, pero también de la vergüenza.
Sí.
O sea, este sentir, ¿no?, de la vergüenza tóxica y la humillación.
Sí.
El cómo afecta eso finalmente a la persona, ¿no?
Sí, sí, porque la vergüenza es un profundo sentimiento de que algo está mal en ti y lo tienes que ocultar. O sea, está mal tu historia porque tu papá era alcohólico, está mal tu historia porque abusaron de ti, está mal tu cuerpo porque eres moreno, porque tu familia es de una u otra condición. Algo está mal en ti, en tu historia, con tu familia, que es muy avergonzante que los demás lo vean. Y es también como el cuerpo configura cubrirse de eso. O sea, es común también ver, por ejemplo, muchas mujeres crecen en una... Cuando crecen y entonces empiezan los senos y las caderas, empiezan a sentir el acoso, las miradas, ¿no? Las cosas que les dicen en la calle. Es muy violento, la verdad. Sí. O sea, pudieron haber vivido muchas mujeres experiencias cuando se sintieron mujeres muy amenazantes, de tal manera que la redondez y el sobrepeso podría estar protegiendo, ¿no? O sea, puede ser esa madre protectora de que no sientas que van a violentarte sexualmente, ¿no? O que van a mirarte lascivamente los hombres en la calle, ¿no? O sea, yo he trabajado con muchas mujeres que empiezan a bajar de peso, se empiezan a sentir guapas o a llamar la atención, y eso empieza a develarles ese miedo, uh-huh, y esa fobia a ser mujeres, ¿no? Entonces, realmente, sí hay una condición psicológica en mucho de estos aspectos, ¿no?
Muchísimos. Mira, yo aquí voy a leer y esta parte de las heridas que tú tanto tocas en tus trabajos, ¿no? Dice aquí, las heridas inconsistentes o no sanadas generan mecanismos de defensa que se convierten en caparazones que nos alejan de nosotros y no nos permiten ser quienes somos en verdad.
Sí.
¿Qué es todo esto que estás diciendo?
Sí, porque en realidad... entonces yo me da tanto miedo el contacto, me da tanto miedo vincularme, me da tanto miedo ser yo misma, que entonces voy a ser o la complaciente, o la controladora, o el controlador, el bueno, el que todos quieren, el chistoso, el que siempre cuenta los chistes, el que, ¿no? Para que todo el mundo te acepten. Entonces te conviertes, te empiezas a identificar con un comportamiento que está buscando más llamar la atención y ser aprobado que ser realmente tú mismo. Uh-huh. O sea, de pronto esta conducta te va haciendo un total desconocido de ti mismo. O sea, no sabes qué quieres, qué necesitas, porque siempre estás...
Al pendiente de los demás.
Al pendiente de los demás, ¿no? Y la verdad es que por eso mi libro se llama Más allá del sobrepeso, porque uh-huh, la verdad, el sobrepeso es lo de menos. O sea, el tema es qué hay de fondo y cómo estás contigo mismo. O sea, en realidad te conoces, llenas tus necesidades, las escuchas, ¿no? O sea, cómo estás en la vida. Es realmente un libro para poder entenderte, para mirarte, para ver cuál es tu caso, ¿no? O sea, en qué parte de todo este universo del sobrepeso estás. Y si es algo que te gustaría cambiar por amor a ti, por respeto a ti, más allá del sobrepeso, ¿no? Porque a lo mejor cuando tú ya llevas mucho tiempo en esa forma, el cuerpo muchas veces tarda en cambiar, ¿no? Tendría que de pronto pasar cosas muy determinantes para que hagas un cambio muy significativo, ¿no? Pero finalmente eso es, yo creo que lo de menos, cuando tu manera de estar en la vida empieza a cambiar en una forma de mayor contacto, respeto a ti, conexión contigo, límites claros y que empieza a probarte de fondo, ¿no? A probarte a ti mismo.
O sea, ¿qué dirías que la dieta que propone el libro sería un equilibrio emocional?
Sí. Yo creo que la dieta que propone el libro es, uno, tregua. O sea, tu cuerpo es como es, porque tiene una historia y velo más como un acto de amor a ti y de protección. Mm. O sea, empieza a configurar tu forma desde un agradecimiento al cuerpo, desde un respeto, desde un amor, ¿no? O sea, reconcíliate con tus formas, porque lo único que han hecho es intentar cubrirte de aspectos dolorosos de la historia, ¿no? Que hemos transitado. Dos, o sea, realmente conviértete en una buena madre, una buena madre de ti misma, uh-huh, o de ti mismo, ¿no? Porque si no nos sabemos nutrir, si no sabemos conocernos a nosotros mismos, saber qué es lo que necesitamos, escuchar las cosas que nos hemos tragado, ¿no? Porque la verdad es que hay mucho de enojo, de dolor, de necesidades que probablemente te tragaste porque no había condiciones para poder decir, yo esto no me gusta, yo no necesito ponerle límites a tu madre, a tu padre. Hay muchas cosas dentro de las historias de nuestras heridas que necesitamos aprender a sanar. O sea, sí hay una historia que sanar. Y eso también es la propuesta del libro. O sea, ¿cuál es la parte de tu historia que tienes que sanar y qué es lo que tienes que por fin decir y dejar de tragártelo? Y otra cosa importante es que nada en tu historia, aunque hayas vivido abuso, aunque hayas vivido negligencia, nada en tu historia te hace indigno. No eres indigno, porque creo que de pronto experimentar cosas dolorosas en nuestra vida nos hace sentir que perdimos la dignidad, ¿no? O sea, muchas mujeres con abuso sintieron que perdieron la dignidad con ese abuso y ese abuso no les quitó nunca la dignidad, ¿no? Y creo que recuperar ese sentido de amor por ti, por las decisiones que tomaste para sobrevivir, por la forma del cuerpo que te ha cubierto de todo esto, o sea, recuperar la dignidad es otra propuesta del libro. Y sobre todo, fíjate, yo realmente no hay mucha gente dice, Ana Mar, ¿por qué escribiste este libro si tú tienes sobrepeso, no? O sea, justamente eso. No. O sea, justamente es poder mirarme y mirar mi sobrepeso y mirar mi forma con amor, con dignidad. Hoy me parece muy importante que dejemos de pelearnos con nosotros mismos, con la forma que tengamos en un mundo perseguidor de un gran culto a la imagen y a la belleza. Pero eso no quiere decir realmente que eso sea sano. También hay muchos gordofóbicos, adictos, vigoréxicos, ¿no? Adictos a la delgadez, que tampoco habla interiormente de una salud. Uh-huh. Entonces, es realmente más un libro que va hacia adentro, más hacia el fondo que a la forma.
Muy, muy, muy introspectivo. Aparte, es como un manual. Tú vas ahí, pues, subrayándole, poniendo con cuál te identificas. Después, el libro de verdad está muy bien hecho, Ana Mar. Gracias. Felicidades. Porque si bien habla de la alegría negada, de la tristeza, del miedo, pero tú vas como poniendo ojo más donde te identificas y además, pues, te va dando un poquito de herramientas, llevándote de la mano, ¿no? Para agradecer, porque creo que aquí el eje es ese agradecer, uh-huh, ese cuerpo que te ha acompañado tantos años y que ha hecho tanto por ti.
Sí, en tantas batallas, ¿no? O sea, el día que tuviste que tomar esta decisión, que tuviste que sacar adelante, ser resiliente. O sea, ese día tu cuerpo estaba ahí, ¿no? Soportando. Y yo siempre pienso que las personas con mayor sensibilidad es que necesitamos a veces ese recurso, ¿no? Porque tu sensibilidad, porque tu piel es más delgada, porque tu vulnerabilidad es más grande. Y entonces el cuerpo tiene que acompañarte y responder, ¿no? O sea, todo lo que somos es realmente perfecto, es perfecto. Uh-huh. Y muy probablemente si cambiamos estas posiciones de vida, o sea, yo cuando empecé a escribir este libro, pesaba 102 kilos, ¿no? O sea, realmente para mí se ha convertido en un proceso ir encontrando un equilibrio. Yo así le llamo, o sea, yo no creo que tenga que ver con que voy a ser un día una mujer flaca. Yo creo que no aspiro a eso en lo absoluto. Aspiro a ser una persona que le encante comer como me encanta, que no tenga culpa ni vergüenza a la hora de ser quien es, que disfrute todo. O sea, yo odio las restricciones, inmediatamente me compulsionan. O sea, me encanta comerme mi tortillita, adoro comerme mi postrecito, claro, o sea, con equilibrio. Y es así como he logrado ir encontrando un equilibrio en mi propio peso, ¿no?
Que tiene mucho que ver con aceptación también.
Exacto. Y no restricción, o sea, no, las dietas que son restrictivas te compulsionan.
Sí.
Es que no puedes comer tortilla, no puedes comer pan, nada de azúcar, no hay fruta.
Y ahí están los famosos efectos yo-yo.
Claro. No. Y son bien castigadoras, sí, ¿no?
Sí, yo creo que no. De ahí es mucho mi frase que siempre digo, que el bien comer es un placer.
Sí.
Porque todo lo que implica esa frase, el bien comer, tú puedes comer bien no significa comer lechugas.
Sí.
Y siempre tiene que ser placentero, disfrutable, uh-huh, ¿no? Y va, sí, mucho de la mano con esa aceptación. Este libro yo lo encontré en Amazon, pero está en todas las librerías, ¿no? Encuentras sí. en Sanborns, en todos lados, Anamar.
En todos lados, o sea, lo pides ahorita, métete a Amazon y ahí está y mañana te llega sí. y lo empiezas a leer. Está en todas las librerías, está en Sanborns, está en Gandhi, está en Péndulo, está en todas, todas.
Pero es más rápido en pedirlo por
yo
por
también
mensajería.
Pienso, sí. a mí, y además a mí me encanta tenerlo así, hay libros que uno hay que tener en papel, ¿no?
Sí, y este sobre todo porque además, en serio, vean, o sea, vas subrayando todo, ¿no? Sí. Ahí le vas y quieres y te regresas y no, a ver, voy a consultar ahora esta parte, sí. entonces muy recomendado, muchísimas
Muchas
gracias.
Gracias por recomendarlo, sí. de verdad es, yo les quiero decir que a todos los que se sienten enojados, perdidos, en disgusto con su cuerpo, hay una forma de encontrar en esa forma que hoy tienes, respeto, dignidad, ve hacia el fondo, o sea, deja de ver la forma y, o sea, la felicidad nunca, o sea, las personas perfectas físicamente no precisamente son felices, o sea, la felicidad está en un viaje mucho más interior. Y bueno, muchas gracias por invitarme.
No, gracias a ti, Ana Mar. De verdad, que no sea la última que estés por acá.
Yo feliz.
Te agradezco. Y tus redes te encuentran, bueno, en cualquier red social estás, ¿no?
Sí, estoy anamar.orihuela. Orihuela es con H intermedia, es Ajá. O-R-I-H-U-L-A. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, en YouTube. Tengo, subo los videos, las entrevistas que me invitan, pues las subo también a mi canal. Y todo lo que comparto y todo lo que hago tiene que ver con sanar las heridas de nuestra infancia. Absolutamente todo.
Yo te voy a taguear ahí. Ya gracias. Saben que a mí me encuentran como Bien Comer. Muchas gracias, Ana Mar.
Gracias, Fer.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. El Bien Comer, conducido por Fernanda Alvarado, queda exento de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.